Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bienvenidos una vez más, aquí estamos en La Patria Radio Consentido. Nos encanta saber que ustedes están con nosotros con ustedes, conectados en otro rato de diálogo, de todo un poquito. Saludo ya a mi fórmula en este programa, Marlene Velázquez, y algo que hoy estoy seguro no tiene tanto frío que en el episodio anterior.
Hola Luis F., ¿cómo estás? Efectivamente, no, hoy el clima estuvo muy, muy, muy decente, nos trató mucho mejor. Espero que tú estés bien y también los oyentes que nos estén acompañando en este espacio.
Muy bien. ¿Todo calmadito este fin de semana, María?
Todo calmadito, sí, sin violencia.
Bueno, me gusta que no haya violencia. Lastimosamente, como les dijimos hace algunos minutos en las noticias, fue un fin de semana violento. 3 asesinatos. Nosotros, durante esta serie, estamos hablando de la violencia. Les hemos hablado de violencia interpersonal, de la violencia personal. Hay mucho que aprender, porque si queremos solucionar, María, bueno, es casi una quimera, pero si queremos algún día salir de la violencia, pues primero nos tenemos que entender como sujetos violentos o no. Y a veces, pues, de los supuestamente más pacíficos salen las mayores expresiones de violencia.
Bueno, digamos que sí y no, porque cuando alguien muy pacífico se vuelve violento, realmente no era tan pacífico, realmente lo que estaba haciendo era que estaba acumulando cosas. Y es como si cuando explota, es como si se explotara una olla a presión. Realmente una persona realmente pacífica, serena, que es capaz de enfrentar la presión y las situaciones difíciles con tranquilidad y poniendo pausa y reflexión, no va a explotar. El problema es esas personas que andan muy tensas, que aparentemente no les pasa nada, pero que realmente están hirviendo por dentro.
Hay una frase, María, que dice: líbrame, Señor, de las aguas mansas, porque de las borrascosas me libro yo. Dice la máxima popular que de aquellos que suelen explotar tan rapidito, pues yo me quiero librar, porque si hay que dar la pelea, pues mejor la libro yo, básicamente.
Sí, así es. Yo creo que parte de lo que está pasando en este momento y parte de la razón por la que puede estar en este momento, o puede no, está aumentando la violencia en distintos espacios. La violencia intrafamiliar, que era una forma de violencia, una de las formas de violencia interpersonal que mencionábamos el jueves pasado, ¿cierto? Esa violencia doméstica, ese maltrato a la pareja o a los hijos, a las personas con las cuales se convive, eso todo hace parte de la violencia interpersonal. ¿Y por qué se da? Porque realmente la gente está acumulando muchísima tensión, mucho estrés, cuando el hogar se volvió un sitio donde pasa todo. El hogar es el espacio multipropósito donde la gente desayuna, almuerza, come, duerme, descansa, se divierte, se ríe, trabaja, estudia y etcétera. Entonces, pues claro que eso se vuelve algo muy complejo si las personas, cada una no está haciéndose cargo de esa emocionalidad, de hacer un poco de ejercicio, inclusive de salir al parque, de caminar, de buscar otras formas, digamos, de desahogarse y de bajar un poquito la presión a la que estamos sometidos todos los seres humanos de este planeta. Y a esa le estamos sumando entonces la colectiva. Bueno, la de la calle, que es interpersonal, la que mencionaban ahorita en el noticiero, sin duda es una forma de violencia interpersonal, cuando el tema es que alguien, pues hay un asesinato, ¿cierto? Una persona sí. A otra, esa combina dos formas de violencia, la violencia física y violencia física interpersonal, y es el daño físico que se hace en el cuerpo de otro, generando dolor, sufrimiento y muchas veces muerte. Y esas son expresiones de la misma violencia interpersonal, de riñas, de heridas, de envidias, de celos, de sentimientos de injusticia de los que la persona no se hace cargo, y de toda esta incertidumbre que estamos viviendo. La gente cree que esto tiene que ser culpa de alguien, hay personas que andan en la calle buscando el culpable.
Oíste, oíste, Marie, pero es que con justo tino me dijo mi amigo Nicolás, que también es oyente de nosotros, que es que si uno no es humano, se chifla, y cuando me dice no es humano es si no salimos, si no cantamos, si no respiramos, si no vemos el sol, nos chiflamos, y si nos chiflamos, nos podemos volver violentos.
Claro, fíjate que eso es parte de lo que se ha hablado, desafortunadamente no lo suficiente porque no se le ha dado tanta importancia a la salud mental, pero definitivamente la salud mental está corriendo mucho peligro. O sea, y ser humano implica, como dice tu amigo Nicolás, implica tener relaciones con otros, implica tener un poco de vida social, de esparcimiento, de descanso. Y si no se puede hacer de la forma que lo hacíamos antes, entonces hay que empezar a ser mucho más imaginativos, más creativos y empezar a buscar formas de verdad de encontrarnos con los demás, a buscar formas de hacer cosas que nos gusten y que nos parezcan deliciosas. No hay necesidad de ir en contra de la protección y de todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tener en este momento.
Bien, ahora María, si nos conectamos con lo que hablamos en los episodios anteriores, pues estábamos hablando sobre los diferentes tipos de violencia interpersonal. Habíamos hablado quizás de la violencia juvenil, pero también hay que enumerar el maltrato infantil y la violencia infligida por la pareja, el maltrato de personas mayores o a personas mayores y la violencia sexual. Son algunos tipos de violencia interpersonal que vemos, pues, a resaltar en este momento.
Sí, así es. Y fíjate que hay una que tú acabas de mencionar y la vez pasada no la mencionamos, pues no entramos en ella, que es el maltrato a las personas mayores. A mí eso me preocupa muchísimo y yo voy a decir que no solamente a las mayores, porque hay personas no tan mayores, pero que de todas maneras están sometidas a cuidados de terceros. Y en estos sitios, en estos tipos de hogares donde hay personas o con discapacidades, en situación de discapacidad o que son demasiado mayores y ya no se pueden autocuidar, a veces los cuidadores no necesariamente son personas con esa vocación de entrega, con esa empatía que se requiere, con esa sensibilidad por el dolor y por el sufrimiento ajeno. Y desafortunadamente hay muchas personas de estas que están en estos sitios que no están en las mejores condiciones, porque violencia no solamente es que les peguen, no, es que los descuiden, es que los dejen un día entero sin ponerles cuidado, sobre todo cuando las familias no están pudiendo ir a visitarlos en estos hogares, porque pues esos hogares desde marzo están cerrados realmente, porque pues claro, el riesgo de contagio es mayor, pero ese aislamiento también se traduce en una forma de violencia y violencia tal vez con personas tan indefensas como lo es un bebé o un niño menor, realmente. Ese es un tema que yo creo que es muy importante también tener en cuenta, porque deberíamos todos pensar que un día vamos a estar ahí. O sea, es que no vinimos con certificado de juventud permanente.
Y María, pues es que también parte, y vuelvo al primer programa, es que muchas personas asocian la violencia con dar golpes, con dar disparos, con hablar insultos, pero es que violencia hay muchas, muchas, muchas maneras.
Así es, Luis Efe, y es igual de dañina. Es decir, es que la herida que se ve es pues muy grave, pero la herida que se ve, la persona se está sangrando, inmediatamente va a una clínica, a unas urgencias. O sea, se atiende inmediatamente. Desafortunadamente, la herida del maltrato, de la violencia psicológica, no se ven en el corto plazo. Es un daño que se va haciendo porque ¿qué hace la violencia psicológica? Va disminuyendo la autoestima de la persona. Y eso se empieza a ver es con el tiempo. Personas que empiezan a estar en estados de depresión o en estados de ansiedad constante porque hay un miedo tan grande a que el otro lo está maltratando y no le permite, digamos, crecer como ser humano y ser el ser humano que es, que eso realmente trae unas consecuencias muy, muy graves, internas, que como no se ven, no se tratan a tiempo.
Bueno, María, tenemos aquí el maltrato infantil, ya lo tratamos anteriormente. La violencia infligida por la pareja, María, me encontré hace poco con un caso de una joven pareja que pues vive en unión libre. Hay una diferencia de unos 7 años, ella es mayor que él. Y lastimosamente hay un juego de extorsiones, es decir, de chantajes de una de las partes. Y lastimosamente eso se ha llevado al traste la relación justamente porque una, o sea, las partes no saben reaccionar, pero también porque hay un sometimiento, hay miedo, hay terrorismo, y bajo ese concepto, pues es imposible convivir.
Claro, fíjate que en algún momento, esto lo hablamos la semana pasada, que es el control coercitivo, el terrorismo íntimo. Y en alguno de nuestros episodios anteriores hablábamos del síndrome de Estocolmo. Y sonaba un poco chistoso porque el síndrome de Estocolmo es el del secuestrador. Es la persona que es secuestrada y en el secuestro genera una relación de dependencia con el secuestrador, que es un maltratador, pues que a veces es un terrorista. El síndrome de Estocolmo también es aplicable a las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque como la persona que es maltratada, que está sometida a este tipo de maltrato del que tú hablas, consigue someter a la víctima de tal manera que la víctima se siente tan disminuida, tiene tanto miedo que no logra sobreponerse y que pudiéndose ir, no se va. O sea, tú me dices, ni siquiera hay un matrimonio, ni siquiera hay un vínculo legal o religioso que los una, sino simplemente es una pareja que viven juntos. Y entonces uno dice, ¿pero por qué no se va? Pero lo peor es que a veces sucede en parejas que tienen relaciones donde cada uno vive en su casa, que son novios, y la persona se queda con el maltratador. Eso es el síndrome de Estocolmo, porque el miedo acaba con la capacidad de la persona de reaccionar. Y la capacidad de reaccionar viene de la capacidad de reconocer que lo que está viviendo es injusto. Y es que las relaciones de sometimiento no son relaciones amorosas, de amor sano, ni saludable, ni nada.
Sí, y además porque es curioso, muchas de esas personas hasta dudan de lo que es correcto, dudan de darse un espacio, dudan de poner los límites, incluso creen que es algo muy malo les va a pasar si actúan como debieran actuar. Es simplemente claro, están completamente como alienados.
Total, y además, ¿sabes qué? Aparte de la alienación, es esa inseguridad, ese perder la autoestima y pensar que yo no soy capaz. Yo tengo gente, yo trato gente que dice, es que no soy capaz, es que yo no soy capaz. Lo primero que hay que eliminar es ese no soy capaz. ¿No soy capaz de qué? ¿No soy capaz de caminar? ¿El otro no soy capaz de moverme? ¿No soy capaz de autocuidarme? ¿Qué es eso que no soy capaz de hacer que el otro me da tan potente? Y hay que empezar a cambiar esa creencia, porque eso es una creencia que se ha ido afianzando con el tiempo. Entonces necesitamos trabajarlo desde muchos sitios, desde la creencia, también desde el miedo. Hay que tratar de mirar cómo el miedo nos permite cuidarnos y no nos podemos dejar someter por el miedo. Y lo otro es que hay que, digamos que, conectarnos con nuestra dignidad y reconocer que nos merecemos ser tratados bien.
Sí, además, pues, de todas maneras, María, queda siempre preguntarnos y ser conscientes. Esto es lo que yo merezco. Y con esto, pues, María, terminamos por hoy.
Así es, Luis F. Muchas gracias a ti, a nuestros oyentes, y de verdad que aprendamos a reconocer la violencia, porque la violencia se viste de muchas caras y siempre es dañina.
María, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Muy bien, con esto terminamos. María Leonor Velázquez Arango, Luis F. Molina y Héctor Castro en la asistencia técnica. Les hemos traído una vez más La Patria Radio con sentido. Buen descanso.